Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es miércoles 9 de octubre del año 2024 y en estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo, y también tendremos noticias de los deportes, pues en nuestra sección dedicado a las grandes emociones, Pepe Lacayo estará hablando sobre los Mets que apalean al Philadelphia y están a solo una victoria más de clasificar. Además, José Candelita Iglesias contribuye con 2 hits y 2 impulsadas. San Diego derrota a los Dodgers y también ha puesto la campaña en hielo. Cuba juega mañana en la Liga de las Naciones de la CONCACAF y los Tigres contra Cleveland esta tarde en la MLB, en la postemporada, los Yankees contra Kansas City a las 7 p.m. por Radio Martí. Todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí sigue con usted el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. El gobierno de Estados Unidos indicó el martes que todos los patrocinadores del programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos requerirán someterse a una toma de huellas digitales para completar el proceso de aprobación de los casos. Todos los patrocinadores del programa de parol humanitario deben someterse a la toma de huellas dactilares antes de que se emita la autorización de viaje a un beneficiario, así dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias. Todos los patrocinadores, independientemente de cuándo iniciaron el proceso, se verán sometidos a este nuevo procedimiento agregado como un paso más de seguridad tras un informe que detectó fraude en el programa. ¿Y qué está pasando con la recogida de basura en Cuba? Así se pregunta el oficialismo. Mientras tanto, expertos advierten que la basura es el caldo de cultivo para la propagación de epidemias. Los detalles con Luis Guardia.
El oficialismo amenaza con imponer multas a quienes tiren la basura, pero no ofrece soluciones. Los medios oficialistas de prensa se han tenido que hacer eco de la situación. Dicen que el principal problema que presenta hoy la actividad de comunales en La Habana es por el coeficiente técnico de los equipos de recogida, parados en su mayoría por falta de neumáticos, baterías y piezas que se han ido deteriorando. En 2019, Japón donó a Cuba un parque de camiones recolectores de basura, pero tras la falta de mantenimientos y debido a la escasez de divisas para importar las piezas de repuesto, en la actualidad prácticamente la mitad de ellos están fuera de servicios. De acuerdo con un informe ofrecido en julio por Servicios Comunales, la empresa estatal que recoge la basura, La Habana, produce unos 30.000 metros cúbicos diarios de desechos sólidos.
Mi cocina da al mismo azul. Ahí hay que estar tapando todo porque si no lo que como es mosca y mosquito, guasas, chinchas, caminan por las paredes.
Esta situación, según expertos, es caldo de cultivo para la propagación de los mosquitos aerotransmisores de epidemias, tales como el dengue.
Se unen varios factores, se une el calor, se une las lluvias y lamentablemente se une el saneamiento, que hay que mencionarlo.
La pasada semana, el director nacional de Higiene y Epidemiología confirmó que está presente en 45 municipios, 13 provincias y 50 áreas de salud. Luis Guardia, Martí Noticias.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido de postemporada entre los Yankees de Nueva York y los Reales de Kansas City.
Soy Haroldi Chama. No se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas para Cuba por Radio Martín.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Reales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martín.
Avanzamos a las 12:35. En más informaciones, la Oficina Federal de Investigaciones arrestó a dos personas bajo sospecha de que planeaban un ataque durante las elecciones en Estados Unidos. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
Las amenazas contra las elecciones en Estados Unidos pueden tener diferentes escenarios, desde ataques cibernéticos a las campañas hasta intentos de incursiones terroristas, y el FBI está tomando con mucha seriedad cualquier alerta sobre estos temas. Y en ese marco logró el arresto de Nasir Ahmad Tahedi, de 27 años, de Oklahoma City, en Oklahoma, y los documentos de acusación destacan sus declaraciones a los investigadores después de su arresto, que había planeado su ataque para que coincidiera con el día de las elecciones en noviembre, y que él y un co-conspirador, un menor de edad, esperaban morir como mártires. Un comunicado del FBI destaca las declaraciones de su director Christopher Wray, que textualmente dijo: "El terrorismo sigue siendo la prioridad número uno del FBI y utilizaremos todos los recursos para proteger al pueblo estadounidense". Mientras, el Departamento de Justicia dijo hoy que Tahedi, quien ingresó a los Estados Unidos en 2021 con una visa especial de inmigrante, había tomado medidas en las últimas semanas para avanzar con sus planes de ataque, incluso ordenando rifles AK-47. Liquidando los activos de su familia y comprando boletos de ida para que su esposa e hijo viajaran a su hogar en Afganistán. En tanto, piratas informáticos iraníes que buscan socavar la confianza en las elecciones estadounidenses están al acecho de víctimas, dando prioridad a cualquiera que trabaje para las campañas políticas estadounidenses, según una nueva advertencia de los funcionarios estadounidenses. El FBI y la Agencia de Seguridad e Infraestructura de Ciberseguridad, organismo gubernamental responsable de supervisar la seguridad electoral, instaron hoy a los políticos y sus equipos a fortalecer su postura de ciberseguridad para combatir la amenaza de Irán. También alentaron a exfuncionarios del gobierno estadounidense, académicos, periodistas y activistas a tomar las precauciones necesarias, señalando que los piratas informáticos vinculados con Irán están operando a instancias del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Los estadounidenses David Baker y John Jumper y el británico Dimitris Hassabis ganaron el miércoles el Premio Nobel de Química por sus trabajos capaces de predecir la estructura de las proteínas sirviéndose de la inteligencia artificial. La agencia AFP tiene las declaraciones de David Baker.
El Premio Nobel de Química de 2024 fue otorgado a David Baker, John Jumper y Dimitris Hassabis. Los investigadores fueron galardonados por sus trabajos capaces de predecir la estructura de las proteínas sirviéndose de la inteligencia artificial. El jurado destacó que los descubrimientos de los ganadores de este año ofrecen un enorme potencial. Creo que es tremendo. Mis colegas y yo hemos estado trabajando en el diseño de proteínas por muchos años, y realmente con los avances realizados por Dimitris y John en las predicciones de estructura de proteínas, realmente nos mostró el poder que la inteligencia artificial podría tener, y nos llevó a aplicar estos métodos para el diseño de proteínas, lo que ha aumentado en gran medida el poder y la precisión. El jurado explicó que Baker logró la hazaña casi imposible de construir proteínas completamente nuevas. Y añadió que entre una infinidad de aplicaciones científicas, los investigadores ahora pueden comprender mejor la resistencia a los antibióticos y crear imágenes de enzimas que pueden descomponer el plástico. Por su parte, el comité explicó que el dúo formado por Hassabis y Jumper, que dirige Google DeepMind, ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial para resolver un problema de hace 50 años, predecir las estructuras complejas de las proteínas. Su modelo, llamado AlphaFold, puede predecir la estructura tridimensional de las proteínas en función de su aminoácido.
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el régimen, pedirá a Nicolás Maduro romper relaciones diplomáticas con España. Este informe nos llega desde Caracas.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este martes que la solución a la crisis en Venezuela solo puede ser política y tiene que surgir de la presión internacional, y que desde Europa continuarán con la posición de no reconocer a partir del 10 de enero la legitimidad de Nicolás Maduro.
Y en el próximo Consejo Europeo la cuestión de Venezuela se va a discutir y estoy convencido que va a salir lo mismo que ya ha salido de las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores y del Parlamento Europeo, es decir, no reconocer la legitimidad democrática del señor Maduro, que ha sido, dice él, elegido por los venezolanos, cuando todo demuestra que no ha sido así.
La Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista aprobó este martes en la tarde un acuerdo que insta a la administración de Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas y consulares con España. El texto pide celeridad y acción recíproca contra el Congreso de Diputados, tal como lo anunció el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez.
Un acuerdo donde solicitamos de forma perentoria que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rompa relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el Reino de España.
El analista Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que la presencia de Edmundo González Urrutia en España es el motivo por el cual el régimen está actuando de esta forma contra ese país.
El régimen de Maduro, por supuesto, que pudiera romper relaciones con España, incluso con las naciones anteriormente señaladas y otras, incluso relaciones diplomáticas con Estados Unidos, sosteniendo, por supuesto, las relaciones comerciales, específicamente las petroleras.
Precisó Rodríguez que el régimen quiere encajar forzadamente en otro espacio geopolítico.
Por eso tiene hoy día aliado a naciones que tienen, que comparten su perfil, como es el caso de China, como es el caso de Rusia, como es el caso de Irán.
El Parlamento que controla el régimen suspendió parte de su agenda en la que tenía previsto este martes designar al nuevo rector del Consejo Nacional Electoral, que sustituirá a Juan Carlos del Pino, rector principal que se negó a avalar los resultados electorales sin las actas con los que fue proclamado Nicolás Maduro como presidente.
Y un diputado opositor presentó el martes una denuncia penal contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, por supuestos delitos derivados de una presunta relación extramarital con una mujer que representó ante la prensa como víctima de acoso sexual. Los detalles con la AFP.
Denuncia penal contra el presidente de Bolivia. Un diputado opositor anunció el martes una demanda a Luis Arce por varios delitos derivados de una supuesta relación extramarital con una mujer que presentó ante la prensa como víctima de acoso sexual. Héctor Arce, un legislador leal al exmandatario Evo Morales, compareció ante los medios junto a Jessica Villarroel, quien asegura que sostuvo una relación con el presidente boliviano al inicio de su mandato y que en un accidente de tránsito perdió un embarazo.
Tenemos la denuncia penal contra el señor Lucho Arce por haber utilizado bienes del Estado por los siguientes tipos penales: abuso de autoridad, uso indebido de bienes y servicios públicos, extorsión, acoso sexual, violencia psicológica, cohecho pasivo propio y por trata de seres humanos.
El señalamiento se enmarca en la agria disputa entre Luis Arce y Evo Morales por la nominación presidencial del oficialismo de cara a los comicios de 2025. Morales, quien gobernó de 2006 a 2019 con Arce como ministro de Economía, es investigado por la Fiscalía por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del presunto abuso de una menor cuando ejercía su mandato.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia su estrategia para enfrentar al crimen organizado y el lavado de dinero. Los detalles los tiene Sara Pablo.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio los detalles del plan, que tiene tres objetivos: disminuir la incidencia delictiva, principalmente los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión, y neutralizar generadores de violencia y redes criminales, con atención a zonas de alta incidencia delictiva. Informó que continuará con la estrategia que inició en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender atender las causas de la violencia, dar prioridad a las familias más vulnerables para alejar a los jóvenes de la delincuencia y del reclutamiento de grupos delictivos, y anunció la creación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.
Es falso que haya militarización. Lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional para que, no importa el tiempo, la Guardia Nacional se pueda consolidar dentro de la Guardia.
La presidenta Sheinbaum aclaró que no será una estrategia similar a la aplicada durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, y reveló que funcionarios de cada una de las secretarías estarán encargados de visitar estados con mayores índices delictivos.
No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes. ¿Qué vamos a hacer adicional a lo que venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Las secretarías del gobierno de México van a apoyar completas.
Y a un mes de que se desatara la violencia en el estado de Sinaloa por la confrontación entre dos facciones del cártel de Sinaloa, este martes los secretarios de Seguridad y Defensa visitaron la entidad y se anunció un incremento de las fuerzas federales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La plataforma X volverá a estar accesible en Brasil después de acatar exigencias judiciales. Los pormenores en este reporte de la agencia de noticias AFP.
El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizó mediante un fallo el inmediato regreso de las actividades de la plataforma luego de estar suspendida más de un mes. El magistrado Moraes confirmó que X pagó en multa $5.2 millones, el último requisito que había impuesto la plataforma para volver a operar en Brasil. Antes, la red social debió suspender cuentas acusadas de desinformar, algo a lo que Elon Musk, dueño de la plataforma, se resistió en varias oportunidades. También tuvo que nombrar a un representante legal en el país suramericano. Moraes dio 24 horas a la agencia reguladora de telecomunicaciones Anatel para reactivar el antiguo Twitter en Brasil. A pesar de que los operadores todavía no habían sido notificados de la orden de levantamiento, algunos brasileños ya accedieron a la red social, lo que es posible mediante una red privada virtual VPN.
Y Francia prohíbe regresar a su territorio a un hijo del terrorista Osama Bin Laden.
Francia prohibió el regreso a su territorio de Omar Bin Laden, uno de los hijos del difunto yihadista Osama Bin Laden. El anuncio fue realizado este martes por el ministro del Interior, Bruno Retailleau, que busca ilustrar su política de firmeza en materia de inmigración. Omar Bin Laden salió de Francia en octubre de 2023. A raíz de una orden de expulsión y vive en Qatar, según el diario Le Parisien, que cita a fuentes del Ministerio del Interior. El hijo mayor del fundador de la organización yihadista Al-Qaeda vivió durante varios años en el departamento de Orne, en el noreste de Francia, como cónyuge de una ciudadana británica. Pero tras unas declaraciones de apología del terrorismo en 2023, las autoridades francesas emitieron una orden de expulsión del territorio. Omar Bin Laden, de 43 años, nació en Arabia Saudita y vivió sus primeros años en Sudán y Afganistán. Tras separarse de su padre con 19 años, residió en varios países árabes hasta su llegada a Francia en 2016.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu sostuvieron hoy su primera llamada en 7 semanas, una conversación que se produce mientras Israel amplía su incursión terrestre en el Líbano y considera cómo responder al reciente ataque con misiles balísticos de Irán. Bahía de Tampa, la patrulla de caminos anuncia el cierre al público del puente Sunshine Skyway que cruza la desembocadura de la Bahía de Tampa tras reiterados avisos de evacuación a medida que se acerca el huracán Milton al sur de la Florida. Nueva York, Fox News invitó a los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris, a participar en un posible segundo debate el 24 o el 27 de octubre, lo que según la cadena de televisión presentaría una oportunidad para que cada candidato haga sus argumentos finales. Madrid, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia medidas para facilitar la instalación de inmigrantes en España.
Pepe, 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 ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, pues ya vamos a hablar a esta hora de los deportes, todo, esperando además a esta transmisión que vamos a realizar a través de Martín Noticias. Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos? Tenemos a dos equipos ya muy cerca de clasificar a los campeonatos de liga, la tercera ronda de los playoffs. No sé si está ahí contigo, Ricardo Espinosa, pero quería felicitarlo porque sus Mets ayer derrotaron a los Phillies de Filadelfia 7-2.
Él te escuchó, no te preocupes, Pepe, él te escuchó, no está aquí, pero te está escuchando.
Y en ese partido los peloteros cubanos tuvieron mucho que ver con el resultado de los Mets. José La Candelita Iglesias no solamente conectó dos hits en este partido, impulsó dos carreras también, y Julito Martínez negoció boleto y también anotó carrera. O sea que los cubanos fueron responsables por 3 de las 7 carreras de los Mets en este encuentro, ganando 7-2 y tomando ventaja de 2-1 en la serie. Sean Manea lanzó tremendo partido para los Mets, 7 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 6 ponches, Nola fue el perdedor. Y por los Phillies, Nicolás Castellanos, el cubano-americano, también impulsó carrera en este partido con un doblete, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Mets podrían clasificar hoy a la tercera ronda de los playoffs si ganan en casa contra Filadelfia. Y anoche, damas y caballeros, en un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo por Radio Martí, los Padres de San Diego le están poniendo mucha, pero mucha presión a los Dodgers de Los Ángeles. Anoche ganaron 6-5 y una vez más, el doletero dominicano Fernando Tatís Jr. conectó su 4º jonrón de esta postemporada. Impulsó 2 carreras más. Este hombre está al rojo vivo con el bate. Lleva 7 impulsadas. Y Michael King ganó su 2º juego de estos playoffs para los Padres, 5 entradas completas, 5 hits, 5 carreras y 3 ponches en este partido. Hubo un grand slam por parte del equipo angelino de Oscar Hernández, el dominicano. Había conectado un jonrón con las bases llenas en el tercero y todo parecía que los Dodgers iban a poder remontar, pero qué va. Shohei Ohtani anotó carrera con un hit, pero eso fue todo. Mookie Betts anotó 2 veces y también jonroneó, pero luego vino el bullpen de los Padres, que es justamente lo que no tienen los Dodgers de Los Ángeles. Un buen bullpen y cerró la puerta. Los Dodgers no volvieron a anotar ni una sola carrera en 6 entradas y ahora caminan al borde del abismo, porque si San Diego gana esta noche, los Dodgers y Shohei Ohtani quedarían eliminados de la contienda. ¿Oyeron bien? Hoy tenemos 4ª jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Oyeron bien? A las 3 de la tarde, los Guardianes de Cleveland contra los Tigres del Detroit. Alex Cobb va a lanzar por Cleveland este partido. A las 5:08, los Mets tratando de eliminar de una vez por todas a Filadelfia. Rangel Suárez, el venezolano, se enfrenta al colombiano José Quintana, que va a lanzar por los Mets, el zurdo, esta noche. Así que muy raro eso, ver a un venezolano contra un colombiano en los playoffs de las Grandes Ligas como abridores en un partido. Esta noche, 7:08 por Radio Martí, eso sí, vía telefónica, los Yankees de Nueva York contra los Reales de Kansas City, Clark Schmidt contra Seth Lugo. La serie está empatada a 1 juego por igual. Y esta noche a las 9:08, los Dodgers, tratando de sobrevivir un día más, juegan en San Diego contra los Padres, estando abajo en la serie 2-1. Así que cualquier cosa puede pasar. Y mañana jueves, les recuerdo a los amigos en Cuba que tenemos un partido en Radio Martí a las 6:10 de la tarde. Así que, Elenita, no tienes que preocuparte por el noticiero de las 5 mañana. Ese partido a las 6:10, los Guardianes de Cleveland contra los Tigres del Detroit. Y los Yankees juegan mañana bien tarde contra los Reales de Kansas City a las 8:15. Así que esa es la acción en el béisbol de las Grandes Ligas. También quería incursionar brevemente en el fútbol soccer, porque mañana tenemos eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol y también tenemos la Liga de Naciones de la CONCACAF, donde va a estar jugando Cuba mañana a las 4:00 p.m. en el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba contra Trinidad y Tobago. En este momento Cuba tiene 0 victorias, 2 empates, pero 0 derrotas. Y la función de la selección cubana es permanecer en su Liga de Naciones y no mandarla a una liga menor, que es lo que pasaría si comienzan a perder. Así que el empate, hasta ahora los 2 empates le han convenido mucho a Cuba. Mañana juegan contra Trinidad y Tobago, que tienen 1 derrota y 1 empate en esta Liga de Naciones de la CONCACAF. Y en la CONMEBOL, damas y caballeros, mañana partidos de la eliminatoria de la Copa Mundial de Fútbol. Brasil va a tratar de ponerse en el mapa. Chile, hasta ahora, un espantoso desempeño. 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas para Chile. Brasil tampoco está muy bien, que digamos. 3 victorias, 4 derrotas y 1 empate. Venezuela en casa contra Argentina. Esto lo comenzamos a hablar ayer, pero Juanito Pendaz me sonó la campana. Argentina con 6 victorias y 2 derrotas estaba prácticamente clasificado. A Argentina le faltan solamente 2 victorias en los próximos 6 partidos para clasificar oficialmente al Mundial de la CONCACAF 2026. La Vinotinto de Venezuela tiene 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Ecuador en casa ante Paraguay. Ecuador con 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Y Paraguay, que hoy por hoy a duras penas se mantiene a flote con el repechaje. Colombia contra Bolivia a las 4:00 p.m. mañana en La Paz, a 3.850 metros de altura. Damas y caballeros, recuerden, esta noche, pelota de Grandes Ligas por Radio Martí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí, Pepe. Y en el mundo del entretenimiento, las noticias las tiene Tony Cano.
Cici Houston, una artista de soul y gospel ganadora de 2 premios Grammy que cantó con Aretha Franklin y Elvis Presley y otras estrellas, y conoció el triunfo y el dolor como madre de Whitney Houston, falleció. Tenía 91 años. Cici Houston murió el lunes por la mañana en su casa de Nueva Jersey mientras recibía cuidados paliativos por Alzheimer, dijo su nuera Pat Houston a The Associated Press. La aclamada cantante de gospel estuvo acompañada por su familia. Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdemos a la matriarca de nuestra familia, dijo Pat Houston en un comunicado. Señaló que las contribuciones de su suegra a la música y la cultura popular son incomparables. Los usuarios de redes sociales en la Unión Europea tendrán pronto un nuevo foro para impugnar la decisión de las plataformas de retirar publicaciones y videos por infringir sus normas o mantener otros que podrían incumplirlas. Un órgano extrajudicial de resolución de conflictos llamado Centro Europeo de Apelaciones señaló el martes que ha sido certificado oficialmente por los reguladores de Irlanda para actuar como árbitro en disputas sobre moderación de contenido en el bloque de 27 naciones. Empezará a trabajar con casos en las 3 plataformas más utilizadas, Facebook, YouTube y TikTok, antes de abrirse a otras. Hasta aquí algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Milano.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Se reportan inundaciones costeras en el occidente de Cuba por la cercanía de Milton. El huracán avanza con fuerza devastadora hacia la Florida. La seguridad del Estado sigue amenazando publicaciones independientes en Cuba. Muere en Estados Unidos el escritor cubano Armando de Armas. Autoridad Electoral de Colombia abrirá investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro, y familiares de detenidos en Venezuela tras las protestas postelectorales denuncian violaciones de derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
La invitación, como cada día, a las 3 de la tarde, nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono, Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.